Oramos juntos. Padre glorioso, la plenitud de la vida encontramos en ti. Gracias, oh Señor, por no solamente crearnos y darnos vida física. Gracias por enviar tu Hijo unigénito para vivir y morir y ser resucitado y ascendido a la diestra para darnos vida espiritual, para darnos vida eterna. Oh Señor, te pedimos que podemos andar contigo en una manera digna de la llamada que hemos recibido en Cristo. Pedimos como el cuerpo de Jesús que podemos aquí en ese mundo reflejar tu buen propósito por todo el universo, de reunir todo en tu Hijo. Y te pedimos por la obra de tu Espíritu en medio de nosotros y por nosotros, sirviendo uno al otro para reflejar el gran amor que hemos recibido en la cruz de Jesús. Entonces, Señor, te pedimos por la obra de tu Espíritu en esta hora y en la hora que viene, para abrir los ojos de nuestros corazones más y más a ver la grandeza de nuestro Señor y por medio de conocerle, reflejarle como un cuerpo, como su cuerpo a la iglesia. En su nombre oramos. Amén. Como he dicho, vamos a continuar nuestro estudio en la vida cristiana, cómo andar con Cristo. Y a este punto, nuestro enfoque ha sido más en cosas individuales que debemos hacer como creyentes andando con Cristo. Pero la verdad es que, aunque empezamos nuestro estudio en capítulo 14 de Efesios, versículo 17, hablando del viejo hombre y el nuevo hombre como individuales, la verdad es que en el contexto que vamos a ver hoy, el enfoque del capítulo y el enfoque de esta idea de andar con Cristo es algo que no podemos separar y decir es algo solamente por mí como un individual, como un creyente, aunque hay un aspecto a eso. Oramos individualmente en nuestras casas al Señor. Tenemos relaciones íntimos y individuales con Cristo, directamente con Él. Pero al mismo tiempo no queremos olvidar la importancia del cuerpo de Cristo en andar con Cristo. Es decir, no podemos andar con Cristo si no andamos en su cuerpo, como parte de su cuerpo en la iglesia. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la importancia de la iglesia en la vida cristiana. Y este no es una advertencia por nuestra iglesia aquí. Este no es mi punto, aunque es nuestro deseo que todos somos unidos como un cuerpo. Pero estoy aquí para enseñar lo que dice la Biblia acerca de la iglesia de Cristo. Este no es solamente por nosotros, es para decir, la iglesia es el instrumento o el cuerpo creado por Jesús, comprado por su sangre para, vamos a ver, a cumplir su buen propósito aquí en el mundo. Parte de su buen propósito es para unirnos juntos en Él y usar la iglesia para crecernos. Entonces, aunque no somos perfectos, nadie aquí está perfecta, todos somos pecadores y por eso la iglesia no es perfecta todavía. En los ojos de Dios sí somos perfectos porque somos en Cristo, pero sabemos no hay ninguna iglesia perfecta y ya no somos tampoco. Pero sí, todavía no, estamos creciendo. Y este es el punto, que estamos madurando en perfección para reflejar a Jesús. Pero no debemos tener como excusa, pues es una iglesia imperfecta, entonces no puedo ser parte, no quiero ser parte. Porque si fue perfecta, no debes unirse con esta iglesia porque no eres perfecto y tú vas a destruir esta perfección. Pero este no es un problema, porque todos nosotros somos pecadores creciendo y la manera que Dios ha dado o el don que Dios ha dado a todos nosotros para crecer en conocimiento de Jesús y reflejando Jesús en nuestras vidas es la iglesia. Entonces, más que todo, el punto es sencillo, la importancia que Cristo ha dado a la iglesia para andar con Él. Vamos a verlo en dos aspectos. Primero, vamos a ver el mandamiento, en versículos 1 hasta 6, que preserveramos la unidad que tenemos en Cristo. Y segundo, vamos a ver el método y la meta de unirnos y su propósito. Vamos a ver que el método de preservar esta unidad es sirviendo uno al otro en amor, con los dones espirituales que Dios ha dado a cada creyente en Cristo. Cada persona tiene un papel en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver la gran meta de eso, que crecemos en unidad, crecemos en la plenitud de Cristo, unido como un cuerpo. Hay muchas excusas y muchas razones por no querer ser parte de la iglesia. En verdad, todos nosotros somos ocupados con trabajo, con la familia, con otras cosas, y decimos, pues, no necesito la iglesia, o no tengo tiempo por la iglesia. Tengo otras cosas que tengo por responsabilidades, y tenemos razón. Hay cosas que tenemos que hacer para vivir diariamente y en servicio del Señor, que son aparte de nuestras responsabilidades, sirviendo uno al otro. Pero vamos a ver que parte de nuestras responsabilidades, con todos los otros que tenemos, uno de los más importantes es servir uno al otro. Otras razones. Pensamos que somos autosuficientes. Pensamos que no necesitamos esta iglesia. No necesitamos la iglesia de Cristo porque puedo orar a Cristo en mi cuarto. Puedo escuchar por mi teléfono a mensajes de otros pastores que son mucho mejores que Benjamín. Entonces, es la verdad. Entonces, podemos crecer sin estos hombres y mujeres aquí. No necesito la iglesia. Vamos a ver que aunque hay cosas que debemos usar, que Dios ha dado a la iglesia para crecer, por eso tenemos muchos recursos aquí, porque hay muchos maestros mejores de aprender de ellos, pero Dios ha dado la iglesia para que crecemos juntos. Y más que todo, creo, esta fue la experiencia en mi familia con mis padres, que ellos asistieron la mayoría del tiempo a una iglesia, pero no fueron parte de la iglesia. ¿Ustedes entienden la diferencia? Ellos vienen para observar ellos que son la iglesia, para escuchar al pastor o para venir por sus 2 horas por un domingo y después salir, pero no son parte de la familia de la iglesia. No sientan como ellos son un mano o un dedo de pie allá en el cuerpo de Cristo. Ellos viven aparte de lo que es la iglesia. Y estamos aquí para ver en el texto que la iglesia no es un lugar, no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Y cada persona que cree en Jesús es parte de su cuerpo, parte de la iglesia. Si le realizamos o no, somos parte. Y por eso tenemos un mandamiento para preservar la unidad que tenemos en Cristo. Entonces, vamos a empezar aquí. Versículo 1 de capítulo 4. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que, y mi traducción dice, viváis, pero mejor la palabra es andar. Os ruego que andáis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Qué es este llamado? ¿Qué es esta vocación que tenemos en Cristo, en que debemos andar con Cristo? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por, este es el llamado que tenemos, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para andar con Cristo, Él dice, para andar en una manera digna, la cosa más importante que tenemos que hacer para andar con Cristo, Él dice, versículo 3, es preservar la unidad del Espíritu. ¿Qué es esta unidad del Espíritu? Él explica en versículos 4 hasta 6. Hay un solo cuerpo, y vamos a ver que esta ilustración del cuerpo refiere a la iglesia. Cristo es la cabeza y todos los otros miembros, todas las partes del cuerpo son nosotros, la iglesia. Pero no hay muchos cuerpos, hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Todos los que creen en Jesús tienen el Espíritu Santo. Y no hay muchos Espíritus Santos, hay un Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo vive en cada creyente, pero hay solo un Espíritu. Así también como vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un solo Señor. ¿Quién es? Es Jesús. No hay muchos. ¿Qué es la plural de Jesús? ¿Jesuses? Muchos Jesuses en el mundo. No, hay un Jesús, hay un Señor, una sola fe. Todos nosotros creemos en este Cristo, pero la verdad que creemos, que Él es el Hijo de Dios, que vivió la vida perfecta por nosotros, que murió y resucitó por nosotros y ascendió al cielo, esta fe, todos los que creen en Cristo tienen esta misma fe, la misma verdad en que creemos. Un solo bautismo. Todos los que creen en Cristo deben ser bautizados. Y este bautismo, aunque es individual por cada persona, no es como fuimos como una iglesia, un lago y todo al mismo tiempo, fuimos abajo y levantamos juntos. No, individualmente fuimos bautizados, pero fuimos bautizados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. El bautismo es en Cristo. Decimos con el bautismo que hemos muerto con Cristo y somos resucitados con Cristo, unidos como su cuerpo, con Cristo la cabeza. Entonces, compartimos en un solo bautismo y hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y con esas palabras, Él da esta idea de sobre todo el universo hay un Padre, un Dios, un Creador de todos, y por nuestra unidad en Cristo estamos proclamando esta verdad. La pregunta que tengo leyendo estos versículos es ese. En todas las cosas que Pablo podía decir después de versículo 1, os ruego que andáis en una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Podía pensar de 50 cosas antes de que pienso que la primera cosa que él va a decir en andar en una manera digna es preservar la unidad. Pienso en lo que miro con mis ojos, lo que leo, en cómo pienso, en todas esas cosas, en las cosas prácticas y individuales que debo hacer o no hacer para andar en una manera digna. Pero la primera cosa que él dice y la cosa más importante que es sobre todo lo resto que él va a decir es eso, que preservamos la unidad del Espíritu. ¿Por qué es esta unidad tan importante? Porque ese es el mandamiento número uno. Quiero leer de Efesios 1 para ver la respuesta. Efesios 1 y versículo 8, en el centro del versículo, dice ese. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer, es decir, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que Él propuso en Él, que es decir, su beneplácito que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. Otra vez. ¿Qué es el beneplácito de Dios? ¿Qué es su gran propósito, su gran voluntad por todo el resto de la eternidad que Él está hoy en día y por la eternidad cumpliendo su gran voluntad? ¿Qué es la meta, el gran propósito? Versículo 10, otra vez, de reunir todas las cosas en Cristo. Su propósito es para reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa eso? La significancia, creo, es ese. Si Él dice reunir, es decir, que antes las cosas fueron unidos en Dios. Pero algo ocurrió y por resultado de eso había desunión. Y hoy en día su plan es para reunir, unirlo otra vez en Cristo. ¿Cómo funciona? Antes, en la creación, en Génesis 1 y 2, Dios creó todas las cosas y creó los hombres, Adán y Eva, y puso en la tierra las plantas, los animales y todo el resto de la creación. Y entre Dios y los hombres, los hechos en su imagen para ser su representativo en el mundo, para ser un rey en lugar de Dios en la tierra, había paz, había unidad perfecta entre Dios y los hombres. Y por eso había paz entre Adán y Eva y las plantas y los animales. No había ningún conflicto. Pero Adán pecó. Y por resultado de eso, no había unidad, había desunión entre Dios y los hombres por causa del pecado. Y por resultado de eso, no había paz entre los hombres y las plantas. Ustedes pueden ver mi yarda y las malas hierbas, especialmente aquí en este tiempo del año, es más evidente, cuando el césped no crezca. No hay paz entre hombres y plantas, y también con los animales, especialmente de los gatos de mi vecino. Quiero matarles, pero no, no hay paz. Lo que hacen en la arena de mis hijos, ok, otra historia por otro día. Pero hay esta desunión entre todas esas cosas, y el resultado o la razón es ese pecado. Podemos describir esta situación como el viejo hombre. En verdad, el viejo hombre es el hombre en Adán, en pecado. Y por un mal dibujo, tenemos la cabeza, tenemos... aquí, wow, no, yeah, wow, es tan horrible. Todo cortado, el hombre es, este es un hombre cortado en pedazos, todo separado, en desunión por resultado del pecado. Pero Dios tiene un plan para reunir, todo fue cortado en pedazos por pecado. Entonces envió su Hijo unigénito, y por su cruz Él tomó el pecado que cortó a ese hombre en pedazos. Y Él murió por nuestro pecado, pero no quedó allá. Él resucitó para ser un nuevo hombre. Un hombre que es totalmente unido de nuevo. Con los brazos y manos y todo eso. Todo unido. ¿Y quién es la cabeza? Oh, wow. Mejor que normalmente. El nuevo hombre es Cristo. Y especialmente en esta ilustración, Cristo es la cabeza. Pero no solamente Cristo resucitó. Cuando Él resucitó, Él tomó todos los que creyeron en Él. Todos los que creen en Él somos unidos con Cristo. Entonces, aquí estoy, y uno de ustedes está aquí, otro aquí, pero antes estábamos cortados en pedazos, como enemigos, como por raza, por situación económica, por cualquier razón, todo el mundo fue separado y cortado de pecado, pero por creer en Cristo, quien tomó nuestro pecado, por su resurrección, somos unidos otra vez en Cristo. Y el propósito de Dios es para reunir todas las cosas en Cristo. Y la ilustración de eso es su cuerpo, la iglesia. Versículo 20 de capítulo 1 dice así, sin el dibujo tan impresivo. Versículo 20 de Efesios 1. El cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esa idea, él resucitó, fue sentado en la diestra con toda autoridad, y en Cristo todos los que creen en él, su iglesia, somos unidos, y con él como nuestro cabeza, somos su cuerpo, unido para demostrar que él tiene toda la autoridad. Demostramos eso a todo el mundo, especialmente a los demonios en los lugares celestiales. Leemos eso en Efesios 3 y versículo 10. Efesios 3 y versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios, en su sabiduría, está demostrando a todo el mundo, especialmente a los demonios y a Satanás mismo, que su buen plan para reunir todo en Cristo será cumplido un día. Y la evidencia que un día todas las cosas en los cielos y en la tierra serán reunidas en Cristo, la evidencia es la iglesia. Porque antes estábamos muy diferentes, con mucha desunión, pero en Cristo tenemos paz. Con un Señor, con un Espíritu, con un bautismo, con una fe. Y en Cristo, con esta unión, proclamamos la sabiduría de Dios que Él va a reunir todo en Cristo. Entonces, todas esas cosas que hemos hablado al principio, que las excusas por no querer ser parte de la iglesia, y hay buenas razones, pero todos esos son tan pequeños en comparación con el buen plan que Dios tiene por su iglesia, que es más importante que cualquier excusa que podemos tener, que es decir, somos en Cristo parte de esta iglesia. Si queremos decirlo o no, somos parte de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre cuando un pie decide, no necesito el cuerpo, voy a vivir aquí? ¿Qué dice esta persona a la verdad que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo? Cuando quieren vivir separado, como individuales, este dice, Cristo no es unido. Dios no va a reunir todas las cosas en Cristo. En su iglesia puedo vivir con solo un pie y como un pie con la cabeza, con Cristo. Este no funciona. Necesitamos todo el cuerpo, por lo menos porque somos como iglesia proclamando a todos la sabiduría de Dios para reunir personas muy diferentes, pero unidos en una sola cabeza, el Rey Jesús. Entonces, estos son versículos 1 a 6. El mandamiento, preservar la unidad. Las cosas prácticas, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos prácticamente preservar esta unidad? Vamos a ver dos cosas. El método, que es cada persona, cada miembro del cuerpo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da por lo menos un regalo a cada creyente para usar por el crecimiento del cuerpo. Entonces, el método es el Espíritu Santo obrando por medio de nosotros, sirviendo uno al otro, uniéndonos como miembros de un cuerpo físico. Y el resultado es que crecemos en la plenitud de Cristo. Todavía no somos perfectos, no somos totalmente unidos, pero crecemos por medio del Espíritu obrando en cada miembro de nosotros. Versículos 7 hasta 10 vemos que es Cristo nuestro Rey que nos da estos dones espirituales. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces él dice, cada uno de nosotros, todos que creen en Cristo, ha recibido gracia, y la gracia de un don, vamos a ver. Versículo 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Cuando leemos un versículo con todas las letras en letras mayúsculas, por lo menos en mi Biblia, significa que el autor, inspirado por el Espíritu, está citando un otro versículo en el Antiguo Testamento. En esta ocasión, Pablo está citando por evidencia, por prueba, Salmo 68, Salmo 68 y versículo 17. Y sabemos los salmos son como canciones. Entonces, si alguien refiere a un parte de un versículo, de una canción, él no solamente tiene esta parte en mente, él tiene toda la canción en mente cuando él refiere o cuando él cita una porción de un salmo o de un capítulo de la historia del Antiguo Testamento, algo así. Entonces, cuando estamos leyendo este año nuestro Nuevo Testamento y encontramos estos versículos con todos en letras mayúsculas, si tenemos tiempo, debemos regresar a dónde estaba en el Antiguo Testamento y leer toda la capítulo, todo el capítulo. Porque él está tomando todos los detalles de este capítulo y poniéndolo en un versículo en el Nuevo Testamento. Entonces, es tan importante que conocemos nuestro Antiguo Testamento también para entender el Nuevo Testamento. No tenemos tiempo para estudiar todo Salmo 68. Entonces, en corto, este es el punto de este Salmo. En este Salmo, David, el rey David, tiene una visión. Una visión de Jehová, el rey de reyes. Y el rey ha descendido en una guerra. Y ha luchado contra las naciones. Y él está regresando en victoria. Y él asciende la loma a la ciudad. Y él asciende otra vez a las escaleras, a su templo, a su palacio. Él está preparando para ascender a su trono, para sentarse como el rey sobre todo su reino. Y cuando él asciende, él trae con él de la guerra los cautivos, sus enemigos que él ha conquistado, y con ellos sus riquezas, de su tesoro de la guerra. Y él asciende a su trono y distribuye a todos a los fieles a él en su reino dones por su fidelidad. Él da, especialmente dice el último capítulo, el versículo del Salmo, él da poder a su pueblo para ir, luchar y proclamar su reino a otros. Entonces, la idea es de un rey de Dios ascendiendo a su trono y dando regalos o dones a su pueblo. Pablo usa este versículo y dice, en referencia a Cristo, que él ascendió a lo alto. Y él explica en versículos 9 y 10 a qué refiere este salmo. Refiere a Cristo, quien en la cruz descendió. Él descendió de los cielos, de su trono en los cielos, para vivir por nosotros y para morir por nosotros y ser enterrado por nosotros por 3 días. Pero él resucitó y ascendió a los lugares celestiales, de donde él está sentado como Dios sentado sobre su trono con toda autoridad sobre el universo. ¿Y qué hizo el rey en el Salmo? Dio regalos a su pueblo después de ganar la victoria en la guerra. Y él dice que Jesús ha dado dones a nosotros para servirle como nuestro rey. ¿Cuáles son estos dones? Vamos a ver. Son los dones espirituales que empezaron en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes allá y a cada persona después que cree en Cristo recibe este mismo espíritu y dones espirituales para servir el Rey sentado en los lugares celestiales. Él describe primero el don dado a líderes en versículo 11. Y Él, es decir, el Rey Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, los que sirven en estas oficinas, Dios ha dado regalos especialmente para cumplir un servicio. ¿Pero qué es el propósito de su servicio? Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, Dios ha dado hombres para ser pastores del rebaño de Cristo por un propósito, para capacitar a los santos. Los santos no son los que son pintados por las ventanas como unos 50 hombres especiales en la historia. El Nuevo Testamento habla de los santos como los que son separados del mundo por un propósito especial para servir a Cristo. Todos que creen en Cristo somos santos. Entonces, dice versículo 12, el fin de dar dones espirituales es que podemos capacitar a toda la iglesia para la obra del ministerio. Entonces, ¿por quién es esta obra del ministerio? ¿Por solamente los evangelistas o solamente los pastores y maestros? ¿Los apóstoles? No. Por todos los santos, por toda la iglesia, para la obra del ministerio. Vamos a verlo en versículo 16, otra vez aquí. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. La idea es, en el cuerpo no hay solamente bocas, o solamente pies o manos. Requiere una diversidad de dones espirituales, de responsabilidades. Mi don no es tu don, no es el don de alguien otro, pero lo importante no es quién tiene el don más importante. No. Si mi rodilla no funciona, el resto de esta parte de mi cuerpo no funciona. Y probablemente estaré en la cama y todo mi cuerpo no va a funcionar muy bien porque estoy allá en la cama, porque un parte no está funcionando como debo. Entonces, no hay un don más importante que un otro don. La importancia es que cada persona tiene su papel. Cada persona ha recibido un ministerio de Dios para servir en el cuerpo. Y puede ser lo que recibe mucho atención o es hecho en secreto y nadie sabe lo que hacemos. Hay una mujer en la iglesia en inglés que creo que su don es para orar con mucha fidelidad. Y estoy seguro que la razón por que mi abuelo ya vive hoy es porque ella no ha faltado a orar por él por casi 2 años a este punto. Él fue al punto de morir y ella me prometió, voy a orar por él cada día. Y cada día, muchas veces, él regresa, ¿cómo está Meryl? Es que se llama mi abuelo. Y físicamente bien, espiritualmente en oscuridad. Y es increíble que él ya vive. Y es porque, ¿quién sabe? Ustedes saben hoy en día, pero antes de eso, solamente mi familia y esta mujer y su esposo. Pero es fiel, en secreto, orando por él. Este es parte de su ministerio y es parte del don que ella tiene. Y la cosa importante, vemos, en este método de servir uno al otro, es que siempre tenemos en mente la meta. Y la meta no es la alabanza de otros, o mucha atención. La meta, vemos en versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El punto de darnos dones es para que crecemos juntos en unidad como cuerpo. El punto es que la iglesia crezca, no que recibimos la alabanza. Y si pensamos así, con la humildad de Cristo, de darnos porque, dar nuestra vida porque queremos ver el crecimiento de la iglesia, si no recibo atención, está bien, porque el punto es Cristo. Y en versículos 13 hasta 16, él continúa explicando esos dos, el método y la meta. Primero, versículos 13 y 14, más de esta meta de la edificación del cuerpo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Qué es el punto? ¿O qué es nuestro deseo, nuestra meta como una iglesia? Para unirnos en la fe, en nuestro entendimiento de esta palabra y viviéndolo por una vida de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Nuestro deseo, hemos dicho, nuestra meta, nuestra visión por 2015 es una visión de Cristo. Y no solamente por este año, por el resto de la eternidad. Es una visión más clara de Jesús, de verle y conocerle. Este es el tesoro más precioso en toda la universidad, en todo el universo, esta es la palabra, y la universidad también. Nuestro deseo es para conocer Cristo. Y lo que dice este versículo es para conocer pleno el Hijo de Dios. Tengo que ser parte de la iglesia y servir a otros. Cuando estoy sufriendo y necesito un abrazo, Cristo me ama y puedo ser en mi cuarto y puedo leer su palabra y escuchar de él palabras que traen consolación a mi corazón, pero físicamente probablemente él no va a extender su mano de los cielos y darme un brazo. No funciona así. Porque Él ha puesto su cuerpo aquí en la tierra para venir a mí y darme el abrazo que necesito y decirme, pues, ¿has escuchado la voz de nuestro Señor en este texto? Con amor de la verdad y con amor físicamente, pasando tiempo en las vidas de otros, invirtiendo nuestras vidas en servicio de otros, somos los brazos, las manos, los pies de Jesús. Para conocer Jesús, este versículo dice, tenemos que ser parte de la iglesia. Si vivimos aquí afuera, somos físicamente afuera de Jesús. Queremos ser parte de la iglesia para conocerle, para verle, para experimentar en nuestras vidas el gozo de conocer a Cristo. Y no solamente para recibir, no más, para dar a otros ese, para siempre buscar a dónde son necesidades en que puedo ser el cuerpo de Dios y traer el cuerpo de el amor de Cristo como su cuerpo a esta persona. Soy una extensión de la cabeza quien es Jesús y como Cristo quiero servir a los demás. ¿Pensamos de nosotros así? Que esta es nuestra responsabilidad, que en una manera somos Cristo y ¿qué haría Cristo en esta situación? Pues Él es amor y siempre Él está buscando a quien Él puede demostrar su amor. Como el cuerpo de Jesús, no venimos a la reunión pensando qué voy a recibir hoy. Venimos buscando cómo voy a extender el amor de Cristo a otros. Porque este es el cuerpo que Cristo ha dado a mí para servir y unirme con ellos y en esa manera proclamar que Él es la cabeza gloriosa. Versículo 13, continuando. Hasta que lleguemos a este conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Queremos crecer como la iglesia a un hombre maduro. Para hacerlo necesitamos crecer por lo menos en dos maneras. Primero, necesitamos crecer en conocimiento de Jesús y conociéndole vamos a reflejarle en nuestras disciplinas espirituales, en nuestra vida cristiana, en cómo pensamos, en lo que hacemos, vamos a madurar de ser un joven, vamos a ver en versículo 14, a un hombre o mujer maduro en Cristo. Pero también queremos crecer en números, no para que necesitamos ir al otro cuarto, aunque este sería una bendición de Dios para continuar a crecer en esta manera. Pero el punto es que queremos alabar a la cabeza. Y somos más fuertes con más personas, con dones espirituales, creciendo y creciendo para proclamar el Rey al mundo. Entonces, queremos demostrar amor uno por otro y como su cuerpo, ir al mundo y proclamar con nuestras vidas y con nuestras bocas el Evangelio de Jesús para que ellos escapan el infierno, para que ellos escapan de ser cortados y separados. Y es increíble, el mundo, aunque pensamos que ellos no quieren escuchar el mensaje que tenemos, en verdad, en la profundidad de su ser, ellos quieren escuchar esta palabra. No saben, no realizan, tal vez rechazan, pero en la profundidad de su ser, ellos saben que ellos son cortados y que no hay paz. Y solamente en Cristo, el gran propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo es cumplido. Y ellos necesitan creer en Cristo para experimentar este gozo de ser unidos. Versículo 14. Parte de esta meta de crecer en la plenitud de Cristo es para evitar la mentira de la falsa doctrina. Versículo 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hay tantas falsas doctrinas en este mundo. Cada día los mormones, los testigos de Jehová, de lo que miramos por la televisión, hay tanto falsa doctrina diciendo, este es el camino de paz y gozo. ¿Cómo podemos evitar estas mentiras? Dios ha dado su iglesia para enseñar la verdad que dice Dios en su Biblia, en su palabra, para protegernos de los lobos que quieren consumirnos, para que no somos como un barco sin timones. Escuchamos este mensaje, hoy estamos aquí, y alguien otro dice eso y estamos aquí. No, tenemos raíces profundas aquí en la tierra, en la palabra, para protegernos de la falsa doctrina. Y versículo 15, otra vez, el método y la meta. Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Otra vez, el punto es que somos unidos en que cada persona tiene una responsabilidad. No es la responsabilidad de alguien otro para resolver los problemas en la iglesia. Si vemos una necesidad, probablemente lo vemos, Dios ha abierto nuestros ojos a verlo, porque tenemos una responsabilidad para ayudar con eso. Entonces, he puesto aquí, una tarea por nosotros que tiene tres partes. Gracias. Primero, aquí son las listas de los dones espirituales. Creo que ninguno de estos listos son la lista comprensivo de todos los dones. Creo que hay otros dones espirituales que no son listados aquí, pero lo que vamos a ver, si leemos esos pasajes, es que la meta en todo eso, el objetivo en todo eso, es el crecimiento de la iglesia. El objetivo es, en amor, sirviendo las necesidades de otros, en maneras diversas. Entonces, el punto no es para leerlo y decidir, pues, ¿Cuál es mi don espiritual? Y no puedo identificar exactamente eso. Y puedo tomar, hay exámenes que por el internet, otras que puedes tomar y decidir cuál es mi don espiritual. Creo que este no es el punto. Para identificar el don que Dios ha dado a ti en este momento, tengo dos preguntas. número uno, que es número dos aquí. ¿Cuáles necesidades puedo ver en el cuerpo? Porque Dios ha dado dones espirituales específicamente a cada miembro por la iglesia local. Entonces, Dios ha dado las personas aquí que Él ha, en su buena sabiduría, ha puesto exactamente quién quiere aquí a este momento. Y ha puesto necesidades en medio de nosotros. Entonces, si podemos ver una manera en que el cuerpo no está funcionando bien o hay necesidades, la pregunta es, primero, ¿cómo voy a identificarles? Y probablemente voy a necesitar hacer más que solamente hablar de pues hace tanto frío hoy y ya, esta es toda la conversación. Tenemos que hablar de una manera más profunda de las necesidades de otros. Y segundo, la pregunta es, ¿y qué voy a hacer de eso? Y muchas veces Dios va a traer cosas en mente que decimos, pues nunca podía hacer eso. No tengo la capacidad de hacer eso con mi horario o con mis habilidades. Y el punto es exactamente, por eso es un don del Rey que Él ha dado a ti. Y es solamente por nosotros a creerle y en oración decir, oh Dios, ayúdame a servir. Y empezamos de servir y Él va a capacitarnos a hacer cosas que en nuestra propia fuerza no podemos hacer. O es muy diferente que normalmente cómo pensamos o en qué somos confortables de hacer, pero lo hacemos y a Dios sea la gloria, porque Él nos dio el poder para servir a nuestros hermanos en su necesidad. Entonces, esa es la tarea. Para terminar, versículo 16, otra vez, más que todo eso, una palabra que hemos leído mucho y no he dicho nada todavía, y creo que es la palabra más importante de toda esta sección. Él dice que Él produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En amor. Versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Versículo 15, sino que hablando la verdad en amor. Más que todo, si vamos a crecer en Cristo, en unidad, sirviendo uno al otro, la cosa más importante es el amor. En 1 Corintios 13, Él dice ese. En capítulos 12, 13 y 14, Él habla de los dones espirituales. Y el capítulo central, el mensaje central de todo eso, es que no tenemos el amor de Cristo controlando nuestros pensamientos. No importa cualquier don que tenemos, si no lo hacemos con el mente de Cristo, poniendo otros como más importantes que yo. 1 Corintios 13, versículo 1, dice así. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Al fin de cuentas, la cosa importante no es qué es mi don. La cosa más importante es si tengo amor por el cuerpo de Cristo. Si otros en mi mente y corazón son más importantes que yo y quiero dar mi vida para servirles. ¿Cómo podemos crecer en eso? Porque este no es natural. Naturalmente somos separados. Naturalmente solamente pensamos en nuestros propios mismos. ¿Cómo podemos crecer en ese amor? Quiero terminar en Efesios 3 y la oración de Pablo por exactamente eso. ¿Cómo podemos ser unidos por amor? ¿Y cómo podemos crecer en amor? Por primero, ser llenos de ambición, de sentir la grandeza del amor de Cristo por nosotros, para poner nuestros ojos en su cruz. Versículo 14. Por esta causa, pues, Pablo dice, dobló mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en este amor? Es el poder del espíritu. Vamos a ver, es el fruto del espíritu en el hombre interior. Versículo 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo vamos a proclamar al mundo que Dios, que Cristo es la plenitud? ¿Cómo vamos a proclamar que Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo? De lo que fue cortado a lo que es reunido en Él. Por conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de obra que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, gracias por tu muerte por nosotros en la cruz. Gracias por tomar el pecado de nosotros que trae el desunión y al fin de cuentas la muerte. Gracias por unirnos a ti en tu resurrección y ascensión a los lugares celestiales. Y gracias como nuestro Rey por los dones espirituales que tú has dado a esta iglesia, a cada persona, a cada creyente en ti para servirte. Oh Señor, somos como los que han recibido un gran tesoro y no realizamos que tenemos $1,000,000 en el banco. Estamos viviendo como pobres. Oh Señor, tenemos tantas riquezas en el Espíritu en nosotros, en su gran poder, en el poder de servir en amor a nuestros hermanos y hermanas y en eso conocerte mejor y madurar como cristianos en ti. Oh Señor, este es nuestro deseo. Queremos crecer mucho como iglesia en conocimiento de ti y en la proclamación de tu evangelio. Y para hacerlo, para funcionar en una manera correcta como un cuerpo, oh Señor, tú sabes, necesitamos cada miembro a funcionar en su don espiritual, sirviendo a otros, no por alabanza, por el crecimiento de tu cuerpo y por la alabanza de tu nombre. Oh Señor, te pedimos por la obra de tu Espíritu en nosotros, para que crezcamos en ti y para que recibes toda la gloria. Pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo. Amén.
Amén.
¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. What? Really? How much time?
I don't know, but right now it's 4:04.
Woohoo!
Okay, I'm gonna say this right now. They're either gonna win by 2 field goals or 1 touchdown.
Really? It's gonna be close, huh?
I think it's only a couple minutes left. Seconds, maybe.
Okay, I wasn't checking, but they said something, so I had to look.
You know what? The Packers are winning right now. The Packers are winning right now.
I can't get an internet connection. I guess this is God telling me I got more important things to do.
21-26.
Oh, you got it?
No, there's still time. Todavía hay tiempo.
2 minutes left. Green Bay has the ball.
Oh, we lost.
No. Second and 14 on the Dallas 38.
How much time is left? How much time is left?
2 minutes.
We still got a chance.
You still got a chance?
Yeah, but it's going to be a really close game.
Hola, hola. Hey, Christian.
Hola, man.
Victor.
And I told my friends, I know the Packers are going to win, but I'm still Cowboys.
All right. What's that? You win. I see. I got distracted. Hey, Alex.
I would be really mad if the Packers win. The Packers, I don't know, it's close, but I think the Packers win.
Oh.
I'm calling it.